Gracias, amada iglesia. Qué bueno es estar de nuevo reunidos y poder escuchar su palabra y poder disfrutar de la comunión con nuestro Dios. Hoy, como primer domingo de mes, iniciamos una nueva serie de sermones que hemos titulado Castillo Fuerte. Y déjame decirte que esta nueva serie de sermones considero que es de las más complejas que nos han tocado predicar. Así que te voy a pedir toda tu atención y que trates de entenderme, porque vamos a hablar de un tema muy importante, pero ciertamente a la vez es muy complejo: los atributos de Dios. Sabes, hemos dividido esta serie de sermones en dos meses. En este mes de octubre hablaremos acerca de aquellos atributos incomunicables de Dios. Y el siguiente mes estaremos tratando con algunos atributos comunicables de Dios. Para la teología reformada, hace esta distinción entre atributos incomunicables y atributos comunicables para hablar de aquellos atributos, ¿verdad?, que le pertenecen exclusivamente a Dios, como pueden ser la omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia de Dios y otros más. Y por supuesto aquellos atributos que Dios puede compartir o comunicar con el ser humano. Por ejemplo, el amor es un atributo comunicable de Dios, ya que todo el que ha nacido de nuevo ha recibido el amor de Dios, pues le ha sido dado su amor. Dios ha compartido su amor con el ser humano. Pero la omnisciencia, el conocerlo todo, ¿verdad?, es algo que solamente le pertenece a Dios. Por eso decimos que es incomunicable. Así pues, tenemos delante de nosotros la difícil y al mismo tiempo la apasionante tarea de hablar acerca de esta pregunta tan importante que muchos se han hecho: ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Amados, responder esta pregunta de verdad que no es una tarea sencilla, por el simple hecho de que Dios, escucha esto, es un ser divino que es perfecto en grandeza, en poder, en sabiduría, en bondad y en todas sus perfecciones. Él es perfecto, Él es excelente. Dios es un ser sin igual, que rebasa nuestro entendimiento. Esta es una realidad. Dios rebasa nuestro entendimiento. Déjame ponértelo de esta manera. Nosotros, ¿verdad?, podemos hablar o tratar de explicar qué es el ser humano porque tenemos una referencia con la persona que tienes sentada a tu lado, ¿sí o no? Nosotros podemos decir, bueno, el ser humano es una persona que tiene cuerpo, que tiene extremidades, ¿verdad? Podemos decir que el ser humano es una persona que tiene racionalidad y conciencia, que tiene sentimientos y que puede comunicarse por el uso de lenguajes complejos. Todo esto podemos decirlo porque tenemos un punto de referencia con otros seres humanos. Pero tratar de explicar quién es Dios, ahí entramos en dificultades. Esto es realmente difícil porque Dios es único. No hay otro igual a Él. No hay otro en su clase. Y además de eso, posee atributos perfectos. Él es eterno. Él es perfecto, inmutable. Él es absoluto. Y déjame decirte esto: ninguno de nosotros hemos experimentado ninguna de estas cosas. Solo Dios. Por lo tanto, son desconocidas para nosotros. De este modo, podemos decir que todo el ser de Dios no solo es incomprensible, sino que también cada uno de sus atributos llegan a ser incomprensibles para nosotros. Su grandeza, su poder, sus pensamientos, sus caminos, su sabiduría y sus juicios, todos estos están mucho más allá de la capacidad humana de comprenderlos por completos. Por lo tanto, nunca podremos saber todo lo que hay que saber acerca de Dios. Pero además de eso, nunca podremos saber todo lo que hay que saber acerca de un solo aspecto, de un solo atributo, de un solo aspecto del carácter y la obra de Dios. Así está la cosa, amados. Complicada, ¿verdad? Bueno, la pregunta que creo que ya se están haciendo en la mente es, entonces, ¿esto quiere decir que no podemos conocer a Dios? Es la pregunta. La Biblia nos enseña que sí podemos tener conocimiento verdadero y personal de Dios por medio de su revelación especial, es decir, por medio de su Hijo Jesucristo y por medio de la Escritura. Mira lo que dice Juan 5:39. La Biblia dice esto: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, ¿qué dice? Son las que dan testimonio de mí. Así que Dios se nos revela y se nos da a conocer por medio de la Escritura y por medio de su Hijo Jesucristo. Pero eso no significa que llegaremos a entenderlo de manera exhaustiva. La misma Biblia es clara en decirnos que Dios en última instancia es incomprensible para nosotros. Nunca podremos comprender por completo todo su ser. Mira lo que dijo Pablo allá en Romanos 11, 33 y 34. Él escribe esto: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia o el conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Pregunta Pablo. ¿O quién fue su consejero? Tremendo. Este es nuestro Dios. Y David en el Salmo 139 dice lo siguiente, algo asombroso también acerca de Dios. Él dice en el Salmo 139: oh Jehová, fíjate quién es tu Dios. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeas y sobre mí pusiste tu mano. Y dice David: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. De modo que Dios sobrepasa nuestra comprensión, amados. Esta es una realidad. Pero al mismo tiempo podemos conocerlo. Por eso, innumerables teólogos han llegado a la siguiente conclusión y a la que nosotros también llegamos el día de hoy. Dios es incomprensible y conocible al mismo tiempo. Dios es incomprensible, pero conocible también al mismo tiempo. Así que teniendo esto en mente, hablemos del primer atributo de nuestra serie de sermones. Hoy queremos explorar el atributo de la aceidad de Dios. ¿Alguna vez habías escuchado esta palabra? La aceidad de Dios. Bueno, ahí se va a proyectar en la pantalla. La palabra aceidad es una palabra que proviene del latín, que se pronuncia aceiti y significa de sí mismo o por sí mismo. Cuando hablamos de la aceidad de Dios, nos referimos a que Él es autoexistente. Esto quiere decir que Él es independiente de todo, sin necesidad de ningún tipo. Y para explorar este atributo, yo quiero pedirte que abras tu Biblia en el libro de Hechos, en el capítulo 17 que ya leímos, y ahí vamos a ver ¿Qué nos dice la aceidad de Dios? Ahí el apóstol Pablo va a explicar quién es Dios a los filósofos atenienses. Y lo primero que veremos acerca de la aceidad de Dios es que Dios es autoexistente. Dios es autoexistente. Escucha de nuevo lo que dice la palabra de Dios en el versículo 24 del capítulo 17 de Hechos. Dice su palabra santa así: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, está hablando de Adán, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Vamos a detenernos ahí. Lo primero que vemos en nuestro texto es que Dios es autoexistente. Dice el texto que Él, nuestro Dios, no necesita de algo. Esto quiere decir, amados hermanos, que Él es autosuficiente. Él es eterno y completamente independiente. Independiente quiere decir sin depender de nada ni de nadie. Mira, una de las grandes mentiras de Satanás es hacernos creer que nosotros no necesitamos de nadie, ¿sí o no? ¿Alguna vez has pensado eso? Seguramente lo has escuchado. Yo no necesito de nadie. Bueno, la verdad es que nosotros, desde que nacemos, somos dependientes. ¿Sí o no? Piénsalo bien. El bebé necesita de su madre para poder sobrevivir, sin duda. Si no, ¿qué pasa con él? Se muere. Y cuando un niño empieza a crecer, necesita de la protección y el sustento de sus padres. El niño necesita de sus padres la protección de los peligros de muchas cosas, ¿verdad? Algo tan sencillo como cuidarlo de que no meta su mano ahí en los enchufes. No sé por qué a los niños les gusta meter ahí las manos. Pero los padres necesitan cuidar a los niños de ese peligro. Pero también necesitan el sustento de ellos, el amor. Necesitan que sean cubiertas sus necesidades básicas, ¿sí o no? La ropa, la comida, un techo donde puedan dormir. Y así cada etapa de nuestra vida somos dependientes, amados. Déjame ilustrártelo de esta manera. Imagina que mañana amaneces, cuando amaneces de tu cama, amaneces de la nada en una isla desierta. ¿Qué necesitarías para sobrevivir? Es la pregunta. Primero que nada, ¿verdad? Necesitaríamos comer. Entonces, dependemos de que haya en esa isla animales y frutos en los árboles para poder sobrevivir. En segundo lugar, pues necesitaríamos que hubiese agua, agua dulce. ¿Te imaginas en una isla desierta que no haya agua dulce? Bébete un poco de agua salada y vas a ver cómo terminas. Necesitaríamos agua dulce. Y luego, pues necesitaríamos una casa donde vivir. Luego necesitaríamos fuego para poder cocinar los alimentos y tener luz, etc. ¿Puedes darte cuenta de todo lo que necesitamos para sobrevivir, amados? Es más, muchos de nosotros, si se va el internet, no podemos sobrevivir. Sin internet se nos va la vida, ¿verdad? Así a ese extremo llegamos. Amados, al punto al que quiero llegar es que somos totalmente dependientes de muchas de las cosas. Si necesitas dinero, necesitas emplearte, ¿verdad? Y si alguien dice, yo no necesito un patrón, yo voy a hacer mi propio emprendedor, bueno, pues necesitas que alguien te compre tu servicio o que te compre tu producto. Necesitamos de alguien a fuerza. Pero la aceidad de Dios nos enseña que Dios es autoexistente. Él quiere decir que es el único ser que realmente es independiente. Pablo dice, Él no necesita de algo, no necesita de nada. Por tratar de decirlo de alguna manera, si dejáramos a Dios en la isla desierta donde nosotros estuvimos, sin ninguno de los recursos que el ser humano necesita para vivir, ¿sabes lo que le pasaría a Dios? No le pasaría nada. Él nunca muere. Él se sustenta a sí mismo. Esto es la seidad de Dios, porque Él tiene vida en sí mismo. Escucha lo que dice Juan 5:26, hablando de la seidad de Dios. Dice Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Te das cuenta? Tú y yo necesitamos de Dios para vivir, pero Dios no necesita de nadie más porque Él tiene vida en sí mismo. En Dios se encuentra entonces la vida, toda gloria, toda bondad, toda dicha, porque Dios es suficiente en sí mismo. Amados, Él es la fuente de todas las cosas y por consecuencia Él no necesita vida, gloria, bondad o felicidad, escucha esto, de sus criaturas. Lo vuelvo a repetir, Él no necesita vida, gloria, bondad o felicidad de sus criaturas. Se escucha duro esto, ¿verdad? Pero así es. En otras palabras, aunque esto se escuche chocante para muchos, Dios no necesita de ti ni de mí para mantenerse vivo, para ser glorioso, para ser bueno y para ser feliz. ¿Sabes? Hay muchos que piensan que Dios creó al ser humano para no sentirse solo. Pero esto es una mentira. La seidad de Dios nos habla de que esto no fue así. Porque antes de todas las cosas, déjame decirte que Dios ya era suficiente en sí mismo. No necesitaba nada de la creación. Él no necesita aprender nada porque lo sabe todo. Él no tiene necesidad. Esto es la seidad. Y el apóstol Pablo habla con los atenienses y les deja claro que el Dios verdadero no necesita de nosotros. Dice, no necesita de templos ni de sacrificios materiales, porque Dios no depende de nada de lo creado, porque Él es el creador de todo lo que existe. De modo que no hay nada que lo limite o lo condicione. Este es nuestro Dios, amado. Este es nuestro Dios. ¿Qué implica esto para nosotros? Implica que debemos asombrarnos de Dios, por supuesto. Al acercarnos a Dios, al conocer su autosuficiencia, debemos de asombrarnos ante Él y reverenciarlo. Mira, la cultura mexicana nos dice, o solemos pensar, que debemos darle algo a Dios para que Él esté contento con nosotros. Así los mayas decían, no hay que darle un tributo a Dios para que nos dé lluvia, para que esté contento con nosotros. Y a veces hacemos un pensamiento similar con Dios. Pero Dios no necesita nada de nosotros para que Él esté contento. Pablo nos recuerda que todo lo que tenemos en realidad viene de Él. Por eso debemos asombrarnos y por eso debemos dar reverencia a nuestro Dios. Sin embargo, aunque Dios no necesita nada de nosotros, Él nos da su amor y nos invita a acercarnos a Él. Y esto es asombroso. Piénsalo bien. Si Él no necesita de ti y de mí, ¿por qué debería amarnos? No hay razón. Pero Él, porque es amor, ha decidido amarnos. Y esto es asombroso y nos habla de con cuánto amor nos ha amado el Padre. Pero la seidad también nos enseña algo importante en este pasaje. Y es que Dios es necesario. Dios es necesario. Déjame leerte de nuevo el versículo 24 y 25. Dice la palabra de Dios: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Ya explicó quién es Dios. Ahora, ¿para qué? Dice Pablo, versículo 27, para que busquen a Dios, para que busquen a Dios. Si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente, dice Pablo, no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos. Mira lo que dice Pablo, en Él vivimos y nos movemos, y en Él somos. Como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, estructura de arte o imaginación de hombres, por supuesto, ¿verdad? Si ya explicamos quién es Dios, no puede limitarse a ser ninguna de estas cosas, de oro, de plata, de estructura de arte, ni siquiera de nuestra propia imaginación, porque lo sobrepasa. Pero Dios, dice el versículo 30, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, de nuestra ignorancia de quién es el Dios verdadero, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, incluido Shalom Cauquel, que se arrepientan, por cuanto ha establecido que un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, hablando de Jesucristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amados, conocer la seidad de Dios, ya dijimos, nos ayuda a saber que Él es autoexistente, pero también nos enseña algo profundo, y es que Dios es necesario. ¿Sabes por qué Dios es necesario? En primer lugar, porque sin Él nada existe y nada puede permanecer. Sin Dios nada existe y nada puede permanecer. El apóstol Pablo declara en el versículo 24 que Dios es el creador de todo lo que existe y por lo tanto es la causa y la necesidad de todas las cosas. Podemos ilustrarlo un poco de esta manera. Mira, cuando un foco, ¿verdad?, en nuestra casa se quema, ¿qué le pasa a la CFE? A la CFE no le pasa nada, ¿verdad? ¿Sí? Pero si la CFE se apaga, como pasó hace algunos días, ¿verdad?, en toda la península, que nos quedamos sin luz, y ahí vimos, necesitamos internet, queremos internet. Bueno, si la CFE se apaga, como pasó hace unos días en toda la península, entonces se apagan todos los focos. Se apagan todos los focos. De manera similar, tú y yo podemos morir, y puede morir toda la raza humana también, pero Dios seguirá exactamente igual, sin que se le reste un milímetro de su gloria. Dios sigue siendo glorioso, eterno. Como creador, dice Pablo, es necesario para que todo tenga un sentido coherente. Porque, amados hermanos, es imposible que de la nada se haya creado todo sin una causa, como dicen muchos científicos. La Biblia nos revela que Dios es la causa de que todo se haya creado y que todo tenga un orden coherente como lo tiene. Y esto da sentido a nuestra realidad. Por lo tanto, Dios es necesario para que todo exista y para que todo sea sustentado como es sustentado el día de hoy. ¿Por qué llueve? ¿Por qué hay sol? ¿Por qué el mundo no se mueve de su órbita? Es porque Dios existe, no por otra cosa. Por consiguiente, dice Pablo, si Dios es necesario para toda la creación, escucha esto, del mismo modo es necesario entonces para tu vida y para mi vida. Si Dios es necesario para que todo sea sustentado, para que todo exista, para que todo tenga coherencia, entonces pues lo más lógico es que sea necesario para nuestra vida. Mira lo que dice el versículo 27, para que busquen a Dios, Para eso Dios se revela, para que lo busquemos. Si en alguna manera, palpando, al ver lo creado, puedan hallarle, aunque ciertamente, dice Pablo, no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. En la iglesia es muy común escuchar que debemos glorificar a Dios. ¿Sí o no decimos eso? Hermano, tú debes de glorificar a Dios. Y sabes, a veces pensamos como si esto fuese algo que nos lleva a darle o aumentar más su gloria. Pero esto no es así, porque Él ya es plenamente glorioso. Entonces, cuando hablamos de glorificar a Dios, no estamos diciendo de que Dios necesite recibir gloria de nuestra parte para aumentar la suya, no. ¿Qué quiere decir esto? Sino que nosotros actuamos en consecuencia con la realidad de que Él es un Dios que posee toda la gloria. Y nosotros actuamos en consecuencia y reconocemos este aspecto de su ser. A eso nos referimos cuando decimos darle gloria a Dios. No que porque nosotros le demos la gloria a Dios, Él va a aumentar su gloria. No, Él ya es pleno en gloria. Eso es aceidad. Él es pleno en gloria. Lo que hacemos es simplemente reconocer y ser coherente con quién es Él. Este es nuestro Dios, amados. Todo suficiente, perfecto en gloria, independiente, pleno en sí mismo y necesario para el ser humano. La pregunta, para que no nos quedemos solamente con todo este conocimiento acerca de Dios, es: ¿cómo entonces podemos responder a la aceidad de Dios? Tres aplicaciones muy rápidas y sencillas. Primero, confía plenamente en Él, porque Él es digno de confianza. Amado, ya que Dios no depende de nada ni de nadie, su amor y su poder son inmutables, y ya que Él no cambia según las circunstancias, tú y yo entonces podemos confiar en este Dios. Podemos confiar en alguien que es totalmente confiable, nuestro Dios. Confía en Él. Confía en Él y en lo que Él te diga en su palabra. En segundo lugar, gózate en su amor. Gózate en su bendito y santo amor. Aunque Dios no necesita nada de nosotros, la gran noticia, la buena noticia es que nos ha elegido para amarnos y para relacionarnos con nosotros. Nuestra relación con Él no es porque Él tenga una carencia, no, sino porque Él quiere compartir su amor. Por lo tanto, gózate en ese amor. Recibe ese amor. No desprecies ese amor, sino búscalo, como dice el versículo 27. Por tanto, busquemos a Dios, como dice Pablo. Y por último, vive en su voluntad. Pablo termina diciendo que ahora Dios manda a todos que se arrepientan. Hermanos y amigos que nos visitan, si Dios es autosuficiente y no necesita de algo, nos enseña que nosotros sí necesitamos de Él. Y su llamado el día de hoy es: vengan a mí y arrepiéntanse. Y esta es una invitación para entrar en comunión con Él, para abandonar el pecado y para vivir bajo su propósito y su gracia. La aceidad de Dios nos recuerda que Él es eterno, la fuente de toda vida. No hay nada que podamos darle que Él no haya creado primero. Nuestra adoración y servicio no son para suplir una necesidad de Dios, no, sino son una respuesta a su amor y a su majestad, a quien es Él. Así que, hermanos, acerquémonos a Dios con humildad y gratitud, reconociendo que solamente en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Respondamos a su llamado al arrepentimiento y vivamos confiados en su autosuficiencia y en su amor perfecto para la gloria de Dios. Amén.